Vamos a orar. Inclinen su rostro allí donde estamos, por favor. Bendito Dios y Padre, nos sentimos felices, agradecidos a ti, Señor. Nos has dado el gozo, el privilegio de poder hoy llenarnos de ti. Hemos venido vacíos, pero con el deseo de estar llenos de tu presencia. Te ruego la unción de tu Espíritu Santo sobre todos los presentes, los amigos que nos visitan, los que están oyendo por la radio, el Espíritu Santo sobre los que están por el internet o televisión en cualquier rincón de la tierra. Suplico, Señor, con el poder de lo alto y tu infinita misericordia, nos abraces, nos sostengas y nos ayudes. Danos sabiduría al abrir tu palabra. Solo queremos hacer tu voluntad. En el nombre glorioso de Jesús, lo suplicamos todo. Amén. Amén. Voy a pedirle que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Y vamos a analizar unos primeros versículos allí antes del bautismo. Hay allí el privilegio y la oportunidad con bendición que el Señor nos ofrece en esta mañana. Mateo capítulo 21, versículo 1, dice de la siguiente manera: y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las Olivas, entonces Jesús envió dos discípulos. Me voy a detener como he hecho todas estas noches. Cuando dice allí, y como se acercaron a Jerusalén. Jerusalén en el idioma original significa ciudad de la paz. Y cuando dice ciudad de la paz, se espera que en ese lugar en verdad reine la paz. Era una ciudad linda, preferida por el Señor. Inclusive el nombre de la ciudad celestial que descenderá del cielo hacia nosotros en la tierra después del milenio se llama la Nueva Jerusalén. Es la ciudad de la paz, es la ciudad de las bendiciones, es la ciudad que el Señor nos promete darnos en abundancia. Pero como es común en este mundo en que vivimos, siendo la ciudad de la paz, había mucho alboroto, había mucho disturbio, había muchos problemas. Y cuando se hablaba de religión, del Salvador, de Jesús, más todavía los problemas, disturbios y alborotos que existían en aquellos días. Por lo tanto, encontramos que cuando el Señor se acercó a Jerusalén, tenía solo un propósito. El propósito es de que pueda allí existir la paz de Dios. Por lo tanto, encontramos que es la oportunidad del Señor Jesucristo para poder hacer la misión maravillosa que tenía y tiene todavía para su pueblo. Por eso dice, y como se acercaron a Jerusalén, ciudad de la paz, vinieron a Betfagé. Betfagé es la casa de los higos. Allí plantaban muchos higos. Y no solo vinieron a Betfagé, sino al monte de las Olivas, lugar preferido de Dios o del Señor Jesucristo, donde allí se comunicaba con el Padre en oración. Pero este es un proceso para los versículos que vienen. Necesitamos entonces estar delante de Dios, y delante de Dios hay paz y santidad. Y cuando hay paz y santidad, nosotros necesitamos vivir esa paz y esa santidad. Si tú y yo decimos ser hijos de Dios, necesitamos vivir como hijos de Dios. Si tú y yo decimos ser transformados por el poder de Dios, necesitamos entonces mostrar la transformación de ese poder de nuestras vidas, en donde quiera que estemos. En el centro, en las ciudades, en los aviones, en autobuses, en carros, en el paseo, en las playas, en el mercado, en el mall o en los centros comerciales, no importa el lugar, lo más importante de todo es saber que el Señor quiere que en verdad se sienta la paz en nuestras vidas y convertirnos en esa ciudad que el Señor siempre soñó, la ciudad de la paz, donde se pueda vivir en paz y respirar paz y compartir la paz. Y eso es lo único que el Señor ha querido siempre transmitir a sus hijos a través de los años, a través del tiempo, a través de Adán y Eva. Pero todo ha sido golpeado a través del enemigo, a través de Satanás. Pero si tú y yo permitimos que sea Dios el que reine en nuestras vidas, estamos seguros que sería un golpe bajo para Satanás, un golpe duro, un nocao, Para que Satanás vea que en verdad el poder de Dios es grande, majestuoso, y que todavía reina nuestro Dios. Que todavía está vivo. Y que ese Dios maravilloso todavía está dispuesto a hacer maravillas en nuestras vidas. El poder y el milagro más grande de la vida no es solamente levantar un muerto. Para Dios no es imposible eso. Para Dios no es imposible poder hacer que el mudo hable, que el sordo escuche. Eso no es problema para Dios. No es problema para Dios levantar un paralítico. No es problema para Dios calmar el mar, la tempestad. Eso no es problema para Dios. El problema más grande para Dios es que tus corazones y el mío no permitan que Dios entre allí y transforme nuestras vidas. Ese es un problema. Porque Dios no va a entrar obligado. No va a entrar a la fuerza. No te quiere presionar. Solamente te dice por amor, venir a mí, hijo mío. Venir a mí, dice el Señor. Y cuando decimos estas cosas lindas, escuchamos estas cosas lindas, entonces podremos decir con gloria, con autoridad y poder de lo alto, he aquí nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. En el versículo 1, al final dice, Jesús envió dos discípulos. Envió dos de ellos. Y cuando envió dos de ellos, es interesante porque el Señor no envió uno. Usted sabe que en la Biblia muchas oportunidades aparece cuando el Señor envía de dos en dos. Inclusive en la predicación del Evangelio. Porque cuando uno se desanima, anima al otro, ¿verdad? El otro está animado y el otro se desanima. Ahí están ayudándose. Pero el número 12 en numerología bíblica tiene que ver con la plenitud del testimonio. Tiene que ver para el bien y el mal. Tiene que ver con la división o la maldad. Recuerdan que en estas noches les expliqué. El número 1 es unidad, es Dios, no hay otro. Se le pertenece a Dios. Es un número especial, un número sagrado. Todos son lindos, pero el número 1 es, solo existe un Dios verdadero. Pero Lucifer quiso ser igual que Dios. Y al ser igual que Dios, se coloca en este mundo ante la raza humana como un Dios, el Dios del mal. Y por eso el número 2 significa división y maldad. Y el número 2, división y maldad, automáticamente nos lleva a la plenitud del testimonio. Tu testimonio es importante y el mío. Es para bien o para mal. Por eso el Señor dejó impregnado en nuestros cuerpos doble mano, doble pie, doble ojos, doble labios, doble oídos. Y estudiamos en esta noche pasada las 10 partes del cuerpo que están doble. Y esas 10 partes que somos responsables delante de Dios. Y ahora cuando el Señor envía a dos discípulos, nos está nada más recordando que de ti depende, de mí depende la plenitud del testimonio que daremos al mundo que nos rodea. Pero lo primero que nos rodea son los hijos, la esposa o el esposo para las damas, la familia, los compañeros de trabajo, los amigos, en la escuela, en el trabajo, en el autobús o en el tráfico. Esa es la plenitud del testimonio para el bien o el mal. El diablo la usó para hacer división y maldad. Para ti está en tus manos la responsabilidad de poder decidir si lo usas al bien o lo usas para el mal. Dios usó dos discípulos, los envió. Y hay algo interesante que el versículo siguiente le dice el Señor Jesús a ellos, en el 2. Le está diciendo que vayan a la aldea que está delante de vosotros. El Señor no los manda de regreso. El Señor no los manda a retroceder. El Señor lo manda en avance, hacia adelante. Ve a la aldea que está delante de vosotros. Y allí entrando, luego, o lueguito, como dicen nuestros hermanos allá en Houston. Luego, ahí encontraréis un asna y un pollino. Traétemelo. ¿No es suficiente un asna o un pollino? ¿Por qué necesita dos? Hay algo en la Biblia está plasmado allí. Para que usted y yo no podamos olvidar la responsabilidad suya y mía. Por ser pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no se me quita esa responsabilidad. Por ser un profesional, no se nos quita la responsabilidad. Por ser una persona común, cualquiera, no importa en este mundo en que vivamos, lo que hagamos y lo que hacemos, no se nos quita la responsabilidad. Tenemos la misma responsabilidad, sean discípulos o no. Pero en ellos puso el Señor ese llamado. Y hoy el Señor pone el mismo llamado. Por eso el tema de esta mañana se titula Esperanza para la humanidad. Pero pareciera no tener sentido. Pero el sentido está allí plasmado en la palabra de Dios. Cuando el Señor envía a los dos discípulos, ellos fueron, hicieron lo que el Señor les mandó. Por esa razón encontramos algo interesante. Vean conmigo el versículo 5. Para completar un poquito y recordar lo que mi hermano leyó hace un momento atrás. Dice el versículo 5. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo, un animal de carga. Y por esa razón se cumple la profecía, porque en Zacarías 9:9 estaba allí profetizado, y en Mateo 21 se entra triunfantemente a Jerusalén. Pero la entrada triunfal no es solamente una entrada triunfal común como cualquier cosa. Es una entrada especial, porque hay esperanza para la humanidad. Hay esperanza para ti y para mí. Y nosotros los seres humanos tenemos esto a flor, a la puerta, a la entrada. El Señor sabe que en nosotros lo único que nos puede hacer feliz es Jesucristo. El único. No hay otro. No hay más. Y allí encontramos en el versículo 6 que los discípulos fueron obedientes y hicieron lo que Dios le pedía. Versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Pero lo interesante es que no solamente hicieron. La obediencia es algo que tiene que ver con una relación con el maestro. La obediencia es un resultado como cuando se suda. Usted hace ejercicio y se suda. No necesitamos muchas veces en los lugares calientes hacer ejercicio para sudar. Se suda uno solo. Pero hay un resultado más cuando se hace algo. El maestro, en la relación con sus discípulos, le envió esto. Pero al enviarlo, ellos hicieron, obedecieron. Así que la obediencia no solamente son para los líderes. No es solamente para el pastor. No solamente para el tesorero, los ancianos. No solamente son para los departamentales de la iglesia. La obediencia es un mandato de que Dios espera, un resultado al llamado de Dios que resulta de aquella estrecha relación que nosotros tenemos con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Y esa relación de ti depende, de mí depende cuánto permanecemos aferrado a Él o nos soltamos. De nosotros depende cuánto tiempo le hacemos nosotros en oración, nuestras rodillas delante de Dios. Convertirnos en hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de la palabra de Dios, hombres y mujeres que la luz del Evangelio eterno pueda ir delante a las ciudades, a la gente, a la muchedumbre, a las lenguas, a los pueblos que están delante de nosotros, y allí el Señor comenzará a hacer proezas, bendiciones, y comenzará la gloria de Dios manifestarse sobre su pueblo, y comenzará el poder divino a levantar a aquellos que serán sellados para la vida eterna. Pero después de saber esto, ahora mire lo que pasó. Versículo 8, 7. El 7 dice: y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Eso fueron lo que hicieron los discípulos. Trajeron el asna y el pollino con su burrito chiquito, y estando allí los discípulos hicieron esto que yo voy a hacer: quitaron sus mantos y lo pusieron arriba del asna, del burro, de la burrita, y arriba del pollino, para que se sentara Jesús. Eso es desprenderse de todas aquellas cosas que hay que cortar en la vida. Eso es soltar todas aquellas cosas que han ofendido a Dios por siempre. Como un Pedro, con un mal carácter, con un mal genio, con un ímpetu para rápido hablar, decidir, sin saber a cuánto más ofende durante el camino. Esos tipos de personas, como el Señor relata, deben colocar sus mantos sobre el asno delante del Señor para que Él se siente. Y cuando Jesús se sienta, Jesús es santo. Y donde Él se sienta hay santidad. Y al sentarse sobre los mantos de los discípulos, le estaban diciendo: Señor, santifica esta mala vida. Y para que usted y yo veamos un poquito más, le voy a invitar que veamos, y ayúdeme con la tecnología, por favor, Isaías capítulo 64. No vaya a perder Mateo 21, porque vamos a volver a ella otra vez más. Isaías 64, versículo 6, por favor. Isaías 64, versículo 6. Allí relata algo interesante. Dice en el versículo 6 de Isaías 64: si bien todas nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esos mantos que colocaron los discípulos sobre los asnos, sobre el animalito, para que Jesús se sentara, es diciéndole al Señor nuestro mal carácter, nuestra justicia humana, son trapos inmundos, son trapos de inmundicia que te ofenden, que constantemente andamos podrido en vida. Y por lo tanto el Señor, al sentarse sobre ellos, le estaba diciendo que todo lo que esté delante de Dios será purificado, será santo. Eso lo hicieron los líderes. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué era en los tiempos antiguos un trapo de inmundicia? ¿Qué era? Veamos Isaías 30, versículo 22, por favor. Isaías capítulo 30, versículo 22. Isaías 30, versículo 22 dice: entonces profanarás la cobertura de tus esculturas de plata y las vestiduras de tu vaciadizo de oro. Las apartarás como trapo de menstruo. Sal fuera, les dirás. El trapo de inmundicia de Isaías 64:6 es explicado en Isaías 30:22. Los trapos de inmundicia eran los trapos de menstruo, menstruación. En los tiempos antiguos, por higiene, no existía lo que existe hoy día para nuestras damas, lo que es las toallas sanitarias, que se le llama, aunque tiene muchos nombres en cualquier lugar del mundo. Por los tiempos, en los tiempos antiguos, eran trapos de inmundicia, trapo de menstruo, porque cortaban pedazos de telas y lo usaban como si fueran toallas sanitarias. Y eso, ya usted sabe lo que pasaba, la higiene. Y hablaba de una menstruación, trapos inmundos, menstruaciones. Estaba hablando en los tiempos antiguos de que tenía su lugar especial, tenía algo que ver con aquello de estar delante de Dios. Y lo que vamos a los discípulos, ellos colocaron sus mantos sobre los asnos, sobre el asna y el pollino, es como colocar su justicia inmunda, como los trapos de inmundicia, envuelto en sangre. Y toda aquella persona que peque, es como cuando aquellos que dijeron a Jesús, crucifíquenle, maten a Jesús, que muera el Salvador de los judíos. Eso es lo mismo. Cada vez que tu vida y la mía no está acorde a los principios divinos, estamos nosotros inmundos como los trapos de menstruaciones de los tiempos antiguos. Y al colocarlo delante del altar, los discípulos entonces recibían santidad en vuestras vidas. Una lección espiritual para nosotros. Tal vez usted estará pensando, menos mal que dice que son a los discípulos, y pensará, dirá, eso es para los pastores, eso es para los miembros de la iglesia, los líderes de la iglesia. Veamos otra vez allá en el libro de Mateo, capítulo 21, por favor. Mateo 21, versículo 7, otra vez. Y enseguida vamos a leer el 8. Mateo 21, 7 dice: y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, en plural, los discípulos todos, sus mantos, y se sentó sobre ellos. Versículo 8. El 8 ya no habla de los discípulos. El 8 ya no habla de los líderes. El 8 no habla de los dirigentes. Ahora le toca al pueblo, a la muchedumbre, a la compañía. Dice el 8, y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Lo interesante es que el versículo dice, comienza diciendo, la compañía, que era muy numerosa, era mucha. Unas iban delante y otras iban detrás cuando entraron en Jerusalén triunfantemente. El pueblo judío, muchos de los que estaban allí en la gran compañía fueron sanados, curados. Muchos de ellos recibieron el toque de Dios y muchos de ellos estaban agradecidos. Y cuando Jesús entró triunfantemente en Jerusalén, lo dejaron que entrara. Y dice la Biblia que ellos colocaron sus mantos también en el camino. Los discípulos lo colocaron arriba del asno para que Jesús se sentara, diera su santidad. Y donde el Señor pisa, tierra santa es. Y ahora el pueblo no lo coloca sobre el asno, sino ahora sobre el camino. Donde pasaba Jesús, ponían sus mantos. Y al colocar sus mantos, pasaba el asno sobre ellos. Si usted y yo nos ponemos a pensar un poquito, desde la creación del mundo, en el versículo dice, y la compañía, que era numerosa, los que iban delante y los que iban detrás. Usted y yo tenemos un privilegio, pero también aquellos que vivieron en el tiempo de Jesús tuvieron un privilegio maravilloso. Pero no podemos echar por fuera o descartar a Adán y Eva, a Elías, a Moisés, a Josué, a Eliseo. No podemos sacar por fuera a esos grandes hombres y mujeres de Dios en el pasado. Ruth, Esther, María. No podemos sacarlos. Por lo tanto, yo sacando lecciones objetivas, dice en la Biblia, y los que iban delante sacando lecciones era Adán, Eva, Eliseo, Elías. Ellos fueron delante colocando también delante del Señor sus mantos, para que el Señor los usara con poder y autoridad. Y el Señor los usó con poder y autoridad. Porque cuando usted lee las historias bíblicas, usted se dará cuenta con qué autoridad Elías hablaba, con qué autoridad el profeta Elías predicaba. Enfrentarse a más de 800 profetas de Baal, clamando al diablo, al demonio. Y el diablo sordo no pudo hacer nada, porque delante de Dios se respeta el lugar santo. Y Lucifer no pudo responderle. Sí podía, tenía el poder del mal, pero no podía, porque Dios estaba presente con Elías. Y Elías, usted conoce la historia linda, y inundó todo de agua, y solamente clamó a Dios y descendió fuego del cielo y todo se consumió. La ofrenda, el agua y todo el charco inmenso de agua, todo se secó. Por eso los que iban delante en la gran compañía cuando Jesús entraba en Jerusalén, no podemos dejar por fuera los que vinieron antes de nosotros y antes de ellos, desde Adán. Y los que van detrás de la compañía eran también en Jerusalén los que iban, pero nosotros somos los que vamos detrás. Ustedes y yo, y los que están en cualquier lugar del mundo, escuche, somos los protagonistas del fin del mundo. Somos los actores y actrices del plan de salvación de Dios. Y en los actores en este mundo de salvación y vida eterna, una película celestial donde el mundo está en choque, el bien y el mal. Satanás luchando contra Jesús, contra su Dios, contra su Creador. Y por lo tanto, usted y yo no somos la diferencia de ellos también en el pasado. Pero dice el versículo: muchos de la compañía colocaban sus mantos en el camino para que pasara Jesús y santificara su carácter, sus vidas, su vocabulario, su personalidad, sus malos pensamientos, su mal hablar, sus condenaciones, el adulterio, la fornicación, el robo, la avaricia. Toda cosa que usted sabe que infecta nuestras vidas, hay que colocarla allí delante de Dios para que el Señor con su presencia lo santifique. Pero si todavía, el Señor que mira más allá de lo que nosotros no nos imaginamos, pero si todavía, y recalco, pero si todavía crees que estás bien, el Señor dice en el versículo, y otros cortaban ramas de los árboles y las colocaban también en el camino. ¿Recuerdan los textos de la Biblia que dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo? Es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo y el Señor te dará uno nuevo. Y dice, si tu mano es ocasión de caer, de pecar, córtala, porque es mejor entrar sin una mano, sin un brazo, y el Señor te dará una cuando venga en gloria. No se saque el ojo. No es que estoy en contra de la palabra de Dios, pero Dios está hablando de aquellas cosas que te hicieron pecar, aquellas cosas que nos hacen pecar. Aquello que vemos por internet o por televisión, o vamos a lugares a ver, o revistas que ofenden a Dios, que nos hacen pecar, y aquellas cosas que nuestras manos usamos para pecar, el Señor dice que corta eso. Y cortarlo es que si aquellas cosas tú estás acostumbrado a usarlo, llenarte de eso, córtalo de tu vista, córtalo. No te saques el ojo, porque tú puedes usar el valor del cristiano que depende de rodillas delante de Dios. Corta de las ramas de los árboles. Ahora usted dirá a los amigos que nos visitan hoy por primera vez, o los que nos están escuchando o viendo por internet, escuchen esto. En la semana hablamos algo. En el santuario, en el desierto, lo que era el lugar santo y el lugar santísimo estaba hecha con madera de acacia, y la madera de acacia estaba forrada en oro. Y habíamos explicado que la madera en la Biblia significa la humanidad. Por eso el tema de hoy se titula Esperanza para la Humanidad. Y encontramos que la madera de acacia, ser forrada en oro, oro significa divinidad. Y les expliqué que los tres reyes, los sabios del oriente, que le dicen los reyes magos, le entregaron a Jesús oro, incienso y mirra. Se le entregan a los reyes y a los muertos. Eso lo explicamos. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Pero ahí encontramos que hay esperanza para la humanidad, porque Jesús, cuando desciende de los cielos y entra a través del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, toma la humanidad. Se hace humano 100%, pero no pierde su poder divino, porque el poder divino lo usa para sanar, para curar, para aliviar, para dar libertad a los esclavos, a los cautivos en el pecado. El Señor ha usado su poder maravilloso para beneficiar a su pueblo, para beneficiarte a ti, para librarme a mí de aquellas cosas que nos atan: el dinero, la prostitución, porque puede ser cualquier cosa, prostitución espiritual. Queremos a Dios un rato y de otro rato andamos con el enemigo de Dios. No importa lo que hagamos, el Señor solamente dice: corta de ti, como árbol, como humanidad, corta de ti aquellas cosas que debes cortar. Dios no la puede cortar por ti. Soy yo, eres tú, joven que me escucha, que me ve, adultos, eres tú, cada uno de nosotros somos los que debemos cortar, poner nuestros mantos delante de Dios para que Él los santifique con su presencia. Y no se está refiriendo a ropa, se está refiriendo a tu carácter, tu vida. Tu vida, tú la conoces, Dios te conoce. Corta aquellas cosas que ofendió a Dios y ofendió al esposo y ofendió a la esposa, ofendió a los hijos. Hijos, cosas que ofenden a Dios y ofenden a los padres. Cosas que hacemos que ofende al gobierno, a la sociedad en que vivimos. Porque el Señor dijo: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, el Señor dijo: poned. Los discípulos y dirigentes pusieron sus mantos. Y el pueblo puso entonces delante de Dios en el camino todas aquellas cosas que debían quitar de sus vidas para ser mejores cristianos. Pero también debían cortar, aunque doliera, arrancar del alma, quitar aquellas cosas acariciadas, aquellas cosas que tú sabes que no se deben hacer, pero lo hace por complacer a tus amigos, porque en donde trabaja, el ambiente en donde vives así o donde trabaja, no complazca al amigo, complace a tu Dios. No complazca al vecino, complace a tu Salvador. No complazca a tu jefe de trabajo, complazca a tu divino Salvador. Es el único al cual debemos agradar. Y para poder ir al reino de los cielos, necesitamos agradar el reino de Dios aquí en este mundo mientras Él viene en gloria. Es contigo, es conmigo. El quitarnos aquellas cosas que impiden poder adorar y servirle a Dios de todo corazón. El cortar de nosotros aquellas cosas que nos ofenden. Aquellas cosas que tal vez sea el dinero. Tal vez no deba devolverle a Dios los diezmos y las ofrendas, el sostenimiento de su obra en este mundo. Tal vez no quiera cantar y tengo el don del canto. Tal vez no quiera predicar y tiene usted el don del habla, el don de predicar. Porque Moisés era tartamudo. Y si usted ve a Jeremías, Isaías, todos sacaron las mismas excusas, usted puede hacerlo. Porque no, usted no es el que habla, hablará Dios por ustedes. Dios le dijo a Moisés: ¿no fui yo el que te di la lengua? Así que yo puedo usar tu lengua. Y ustedes se dan cuenta en la lección de esta semana de las langostas. Hay un sermón que prediqué en una oportunidad en un lugar en Estados Unidos, en Houston Sur. Única vez lo he predicado. Mi título del sermón es Pacto de Dios con los animales. Y está desde Génesis hasta Apocalipsis. Un pacto maravilloso. Y Dios va a hacer pacto con los animales para salvar a su pueblo fiel y leal en este mundo. Aquellos que no importa, pero que saben que a pesar de los problemas de la vida, saben usar las rodillas, saben depender de Dios, saben que en momentos de crisis y de paz hay que saberlo hacer. Hay que depender del Dios maravilloso que tenemos. Por lo tanto, nuestros mantos, nuestras ramas, nuestras vidas, usted es el que tiene que cortarla. Soy yo. El Señor no nos obligará para hacerlo. Es cada uno de nosotros voluntariamente poder hacer lo que nos toca hacer. Señor, me duele mucho, pero tengo que arrancar de mí esas cosas. Mire lo que dice el versículo siguiente, el 9. Y la gente que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Esa palabra Hosanna significa salve en el idioma original. La salvación viene por el Hijo de David. La salvación viene por nuestro Señor Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando se usa en la Biblia la palabra nombre del Señor, se refiere al carácter, a la humildad, a la paz, a la integridad, a la lealtad, a la fidelidad y esa paz que emana el Señor. Si tú vienes y yo vengo en el nombre del Señor, hay que venir en el carácter humilde de Dios. Hay que venir en la misma paz del Señor. Sembremos paz para cosechar abundancia de unidad y misericordia. Sembremos porque el Señor sembró y nos hizo a nosotros esa gran misión para hacerlo. Muchos de los que iban delante lo hicieron. Los que van detrás somos tú y yo. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. A los miembros bautizados, a los amigos que nos visitan, a los que se bautizaron anoche, a los que se bautizarán ahorita en este momento, a los que se bautizarán más adelante y todos aquellos que lo harán en otros días, el Señor nos dice que aclamemos, como dice Tesalonicense, primera Tesalonicense. Allí nos dice el Señor, el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted se da cuenta que todo allá desde el principio dice su pueblo debe aclamar a Dios, pero si usted se da cuenta en el lenguaje gramatical en Tesalonicenses, que no lo leímos, pues se lo digo de memoria porque el tiempo, pero nos dice allí en 1 Tesalonicenses las cosas interesantes hablando de la aclamación. Allí nos dice, aclamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David. 1 Tesalonicenses 4:16. Nos dice allí, el mismo Señor, con aclamación, ya no aclama a la raza humana a Dios. Ahora Dios aclama a los salvos. Mire lo interesante. El mismo Señor, con aclamación, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Viene como arcángel, el arcángel Miguel, que es el nombre del Señor Jesucristo. De paso, la palabra arcángel viene del idioma original. Es una composición de dos nombres, de dos letras, dos palabras. Arc es jefe, ángel es ángeles. Es Miguel, el jefe de los ángeles. Muchas personas piensan que Dios va a mandar es un ángel común cualquiera. No, el mismo Dios que nos hizo con sus manos, el mismo Dios vino a morir en la cruz del Calvario y el mismo Dios vendrá a buscarlo y resucitar a su pueblo. Él mismo se encarga de todo. No manda a otros, es el jefe. Él entonces aclamará con voz de trompeta, con voz de mando, como jefe de todos los ángeles, como jefe de toda la palabra de Dios que nos menciona. Allí encontramos la esperanza bendita de salvación para todos nosotros. Bendito el que viene en el nombre, en el carácter, en la personalidad del Señor. Hosanna en las alturas, salvación desciende de las alturas. El versículo 10 dice, y entrando en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Es la ciudad de la paz, Jerusalén. ¿Cómo es que entra Jesús y se alborotan? Los mismos que aclamaban, los sacerdotes, y muchos de ustedes y de nosotros, se alborota su vida espiritual cuando no permiten que Dios entre triunfantemente a sus vidas y a sus corazones. Que el Señor sea el que pueda ayudarte en tu trabajo para que los empleados y el personal y los pacientes o los clientes o aquellos que se acercan a ti vean que el Señor entró triunfantemente a tu vida y a tu corazón. Y la única manera para que Jesús entre al corazón de ellos es que tú y yo mostremos que el Señor vino a nosotros con poder, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios y ha descendido del cielo. En este momento va a haber un bautismo, va a haber bautismos. Y le voy a pedir el favor a las personas que van a ser bautizadas, si pueden pasar aquí al frente un momentito. Por favor, pasen aquí al frente los que van a ser bautizados, los de hoy. Los de anoche ya pasaron. Por favor, acérquense. Gracias, hermana. Gracias. Usted sabe dónde está, acérquese, por favor. Se necesita hacer algo, el voto. Pero le queremos decir a ustedes, mi hermana, el Señor ha declamado, ha venido triunfantemente a sus vidas. El Señor ha descendido para entrar en esos corazones. El Señor ha querido en tu vida y en la vida de cada uno de ustedes hacer morada eterna. De ustedes, la decisión que han tomado es una decisión maravillosa, bendita, de esperanza y de salvación. Por lo tanto, ahora le tomarán el voto bautismal. Pero recuerden, el Señor apenas comienza la obra linda, transformadora que quiere hacer en nuestras vidas.